Bueno, Canti Piensa es un proyecto donde analizamos canciones, donde tomamos tiempo para profundizar un poco más en las letras de las canciones que generalmente escuchamos y que también cantamos en nuestras congregaciones, pero con el fin nunca de destruir una canción o hablar mal de algún grupo, no, no. Acá estamos para
Si
bendecir
la canción es
todo.
mala, no la ponemos directamente. No la analizamos.
Y bueno, o sea, estamos acá para eso, para ser de bendición. Y esperamos que esto pueda ser de mucha bendición para ti. Así que,
Amén.
¿te gustaría orar para comenzar? Y bueno, te damos el pase.
Dale, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque tú acortas la distancia con los medios que hoy nos das para poder comunicarnos y también para edificar tu iglesia de alguna manera y edificas nuestras propias vidas también con tu palabra. Gracias porque te podemos alabar, te podemos cantar, pero ahí dice tu palabra, ¿no? Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, pensando en eso, queremos que tú ahora nos puedas guiar. Y Señor, confiamos en que tú puedes utilizar tu palabra, en donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos y sabemos, Señor, que tú la vas a hablar a cada corazón según su necesidad y nos vas a llevar a esa roca que es más alta que nosotros para que podamos admirarte y alabarte como corresponde. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, bro, todos suyos.
Un saludo, Humberto. Justo está viendo. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como orábamos recién y decíamos, me parece que es un lindo desafío en sí la idea esta, ¿no? De tener esta página, de poder tener este medio para cantar, pero también pensar, ¿no? Yo creo que Dios quiere eso porque a veces venía estudiando, ¿no? Que Isaías dice ahí, ¿no? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es importante prestar atención a lo que decimos, ¿sí? También prestar atención a nuestro corazón, qué es lo que sentimos, lo que nos transmite y lo que verdaderamente queremos decirle a Dios. Pero ya para meternos directamente en la canción, yo voy a estar leyendo mucho porque tengo un lío de que no tengo teléfono. Es bastante difícil centralizar todo, entonces tengo un montón de papeles acá dando vueltas. Pero la canción, que es muy conocida, yo también empieza diciendo: en el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. Dice, en las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Hay muchas canciones que hablan así de la creación de Dios, pero esta tiene algo especial, porque como lo dice el título, ¿no? Nos dice yo también. La creación hace algo, la creación le muestra algo a Dios y la persona que canta, en este caso nosotros, el autor mismo lo que nos quiere transmitir es que se quiere unir a la creación. Hay una canción que cantaban ahí en Palabra de Vida, me acuerdo, la última del último programa que se hizo, yo no les quiero hacer publicidad, pero decía, uniré mi canto a la creación, ¿no? Y decía que los árboles aplauden y el coro de los santos se une, dice, ¿no? A esa canción que canta la creación.
Aún
Pero,
digo, adrenalina.
claro, exactamente. De Sound of the Saints, creo que se llama así, como dijiste vos. Y yo me puse a ver algunas cosas, ¿no? Acerca de la grandeza de Dios, porque realmente me impresiona lo que dice acá. Sabemos, es fácil, ¿no? De entender. En el principio es una referencia clara a Génesis 1:1, o incluso a Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero dice: Dios creador, antes del tiempo eras tú. En inglés dice, with no point of reference, yo no sé hablar muy bien inglés, pero bueno, espero que me entiendan, sin punto de referencia sería, ¿no? Y fíjate que Juan nos dice eso mismo, porque él dice, en el principio era el verbo, la palabrita esa era no tiene un tiempo definido. Acá en español nosotros decimos que es pretérito o pasado imperfecto, porque no habla de una acción terminada, sino una acción que transcurre en el pasado, pero sin tener un intervalo de tiempo definido. Entonces, Jesús, evidentemente, lo que está haciendo Juan, ¿no?, es transportarnos a Génesis 1:1 y decirnos que Jesús era el que estaba creando todo, porque es lo que dice la Biblia después: todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, Yo pensaba en esto, ¿no? Y Dios está fuera del esquema del tiempo. Nosotros sí corremos atrás de los tiempos, atrás de todas esas cosas, pero Dios, Él ve todo desde la, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, dice la Escritura. Pero después dice, en las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Y dice la Biblia que dijo Dios, sea la luz, y que fue la luz. Porque es así, cuando Dios dice algo, eso sucede. No hay. A ver, no hay cuestionamientos, no hay nada que impida ni que frene a la voz de Dios, porque dice que Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y cuando Dios dice algo, eso sucede. Y ahora fíjate que dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz. En un pasaje en el Salmo 33 dice la Escritura que... Déjame que lo vea, porque después la canción va a decir más adelante, ¿no? Tu aliento a los planetas forma Dios. Y el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo que llena los cielos fue hecho por la voz de Dios. Ahora, no sé si vos sabés a qué velocidad viaja la luz, pero la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, es rapidísimo, ¿sí? Más rápido que el 2.18 seguro, los que están viendo que saben lo que es toparse loco. Pero, sí, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, un haz de luz podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo, y eso salió de la boca de Dios. Ahora, el sol nosotros lo tenemos a 150 millones de kilómetros de distancia, y gracias a Dios por eso, porque el sol que salió de la boca de Dios, esa luz, ¿sí? En su superficie está a más de 5.538 grados. O sea, es tan grande que su diámetro es del tamaño de 100 tierras y caberían 300.000 tierras en el sol. El sol, por ejemplo, no se puede apagar, es imposible, porque si tuviéramos algo, una masa de agua del mismo tamaño del sol, y la tiráramos encima para querer apagarlo, es tan caliente el sol que eso produciría una fusión que extinguiría a todo el planeta solar. No estoy diciendo pavadas, ¿eh? Lo pueden buscar, hay gente que se puso a plantearse esto, es matemática, nada más. Ahora, ponete a pensar, tan veloz es la luz, que desde el rayo del sol, desde que sale desde ese lugar hasta que llega a tu piel acá en la Tierra, tarda nada más que 8 minutos. Es tan caliente el sol e irradia tanta luz que dicen que se necesitaría todo el PBI, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, durante 7 millones de años para que una compañía eléctrica encienda el sol durante un segundo nada más. Y eso salió de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso salió de la boca de Dios. Ese es el Dios que adoramos y el Dios que alabamos. No es un Dios chiquito, es un Dios enorme. Por eso la Biblia dice, este Dios obviamente no puede dar a nadie cuenta de sus razones. Obviamente, si pudo crear el sol. Y el sol, perdón, no es ni siquiera la más grande de todas las estrellas que existen. Es solamente una entre las miles de millones de estrellas que hay. Ahora, este es el Dios que nosotros alabamos y adoramos. Entonces, después la canción dice, ¿no? Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, hablamos de eso, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también. Y me encantó esto, mira, puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Ahora, dice también, tu misericordia veo en la creación, más adelante la canción. Dice Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, Pablo, el autor de los Romanos, nos va a decir que alguna de las cosas que podemos ver a través de la creación es el eterno poder y deidad de Dios. Pero yo estoy seguro, y ahora te voy a mostrar por qué, pero la Biblia nos dice que también podemos ver a través de la creación la misericordia de Dios. Mirá, yo alguna vez me pregunté, ¿cómo es que Dios perdona al hombre? Porque él dice ahí en el pasaje que vamos a leer en Jeremías 31, si podés ir, Dice, yo los perdonaré y no me acordaré más de su pecado. Y Dios en ese momento nos da una ilustración de cómo es no acordarse más del pecado. Fíjate lo que dice Jeremías 31-34, la parte del final dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escucha, ¿eh? Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama en sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. A ver, es muy loco lo que Dios está diciendo acá. Pero Dios, se me pone la piel de gallina, porque Dios está diciendo, ¿sabés de qué manera te perdono yo? Mirá, ¿vos no creés en que yo te pueda perdonar así, que pueda realmente no acordarme más de tus pecados? Bueno, estate seguro que esto es mentira el día que el sol se apague y el día que las estrellas dejen de dar su luz. Ahora, esto que está diciendo acá, en la Biblia, es exactamente lo mismo que cuando dicen Romanos que Dios juró por sí mismo, porque no había alguien mayor por el que podía jurar. Perdón, creo que es Hebreos o Romanos, no me acuerdo bien, pero dice que Dios juró por sí mismo, ¿sí? Porque no había persona más grande por quien pudiera jurar, ¿sí? Porque ¿quién sustenta toda la creación? Dice la Biblia que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice la Escritura en Job 9:7 que Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Es decir, que si Dios quisiera, hoy el sol no saldría. Pero vemos la misericordia de Dios en eso, en que Él sustenta todas las cosas por la palabra. ¿Sí? Sustenta todas las cosas, todas. Ahora, esto es como también cuando la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios es el que sustenta todo, Él nos garantiza que su perdón es eterno, nunca, nunca van a dejar de existir estas leyes, dice Dios. Ahora, también dice algo más este pasaje, ¿no? Fíjate lo que dice después, el 37, el último versículo. Si los cielos arriba se pueden medir y explorase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Ahora Dios está poniendo esta condición, ¿no? Si se pueden medir los cielos, si alguien puede calcular la inmensidad del universo, si alguien puede explorar abajo de la tierra, entonces la descendencia de Israel va a faltar. Mi perdón no es para siempre. Y ahora esto es maravilloso, ¿no? Porque en el mundo, nosotros llamamos al universo el mundo o universo conocido. Y la gente dice, no tendría que haber otros planetas habitados, porque no puede ser tan grande el universo para solamente ser la habitación o la morada de personas como nosotros solamente. Es demasiado grande para que vivamos solamente nosotros, pero justamente creo que ahí está, ¿no? Dios está mostrándonos con un universo tan grande su majestad, su inmensidad, su grandeza, y nos está mostrando nosotros que somos pequeños. En el universo de Dios no nos sirve el centímetro, el metro, ni el kilómetro para movernos. Hay una regla de 9,46 billones de kilómetros que se llama año luz. Un año luz es la distancia que se recorre yendo a esos 300 kilómetros por segundo de los que hablamos al principio, 300.000 kilómetros por segundo de los que hablamos al principio. La Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que es solamente una entre todas las galaxias que Dios creó y ni siquiera es la más grande, mide 100.000 años luz de distancia. O sea que si vos querés ir a visitar a tu vecino en la otra punta de la galaxia, solamente tenés que viajar a 300.000 kilómetros por segundo durante 100.000 años y vas a llegar. Así de fácil. Entonces, ahora fíjate que nuestro sistema solar en esta Vía Láctea, en esta galaxia, es comparable, vamos a decir así, equipararlo en dimensión, al tamaño de una moneda en todo el continente sudamericano. Eso es el sistema solar en la galaxia, la Vía Láctea. Una moneda en todo el continente sudamericano. Ahora esto es, a ver, no se puede. Dios está diciéndolo, no sé, mi perdón es absoluto, mi misericordia es real, por el simple hecho de que no se pueden medir los cielos. Dios dice que Él mide las galaxias con el palmo de su mano. Yo sí puedo, ustedes no. Ustedes no llegan a medir todo esto. Para mí, 100.000 años luz, mirá, esto. Dice Dios, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Adiós, para nosotros no es así. Y dice la Biblia, por eso dice la Biblia, como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen, como la altura de los cielos sobre la tierra. Y hay otra cosa maravillosa que se puede ver en la creación, ya estoy terminando, que es la fidelidad de Dios. Ahí en Proverbios va a decir que Jehová con sabiduría fundó la tierra y que afirmó los cielos con inteligencia. Y más adelante va a decir, hijo mío, dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará y no tendrás temor, dice, de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza. Ahora, ¿cuál es la relación que existe en Proverbios entre estos versículos de la creación y lo que dice después? Es que Dios afirmó los cielos. Los hombres pueden hacer lo que quieran abajo de los cielos. Pueden despotricar contra Dios, enojarse, hacer sus vidas, olvidarse de Él completamente. Pero los cielos son inconmovibles. Nadie puede tocar el cielo, nadie puede mover ni cambiar nada de lo que existió porque Dios lo sostiene todo. Si Dios sostiene la creación con esa fidelidad, de la misma manera sostiene a la nueva creación, nosotros. Por eso dice Pedro en 1 Pedro 4, 19, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma ¿a quién? Al fiel creador. Al fiel creador. Porque si Dios sostiene todas esas cosas, no va a sostener nuestra vida también. No caen dos pajarillos a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. Ahí está. Es la firmeza de Dios, la fidelidad de Dios en todo lo que nosotros vemos. Y quiero terminar con esto. No sé si alguna vez viste alguna foto de la Tierra, de lejos, a los que están mirando. Algo que quiero que notes rápido cuando ves una foto de la Tierra de lejos. No sé si notaste que no se ve ningún país, ni se ve ninguna ciudad. Tampoco se ve la casa de nadie, ni el auto de nadie. Menos se ve el teléfono que usás, la manera en la que te vestís. No se ve nada, absolutamente nada. La Tierra desde lejos pareciera que estuviera vacía. Y a veces. Y pensar que la vida de todos los hombres transcurrió ahí, ¿no? En esa tierra, invisibles. A veces nosotros pensamos que somos tan grandes, y yo creo que ese es el problema que tenemos, porque esta canción dice yo también, si los cielos te adoran, yo también, si te obedecen, yo también. ¿Sabés que los hombres que tomaron a Jesús y lo apresaron, pensaron que podían tratarlo como querían y hacer con él lo que quisieran? Y lo sometieron a un montón de juicios injustos, arrastrándolo de un lugar para el otro, haciéndolo callar adrede y a su propia voluntad. Y Jesús, cuando hizo silencio, no solamente estaba mostrando su amor, porque podría haberse defendido, sino que él también estaba reteniendo su autoridad. Porque un día los mismos hombres que pensaron que podían hacer con él lo que querían, porque él estaba callado, van a estar de rodillas y van a confesar con su lengua que Jesús es el Señor. Y ese día, el Señor, con la espada de su boca, los va a destruir a todos y la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. Y yo creo que a veces nosotros pensamos lo mismo. Nos permitimos pecar, nos permitimos burlarnos de alguna manera de Dios, y estoy hablando de los creyentes que somos la nueva creación, los que supuestamente deberíamos llevar esta gloria a Dios, y que Dios haga silencio no significa que sea condescendiente con lo que hacemos, porque Él es Dios. El sol, como lo vimos, no se rebela contra Dios. Y no piensa que tiene la misma autoridad que a veces pensamos tener nosotros. Entonces, quizá vimos muy a grandes rasgos, ¿no?, lo que dice esto. Pero fíjate lo que dice Génesis 1:1. Se repiten tres frases en todo Génesis 1:1. Dijo Dios, y fue así, y vio Dios que era bueno. Son tres frases en Génesis 1:1 que resumen lo que hace Dios cuando obedecemos su palabra. Dijo Dios y fue así, y vio Dios que era bueno. ¿Sabes que Eva cometió un gran error? Porque ella sabía lo que dijo Dios. Y ella vio que era así. Pero ¿qué pasó? ¿Qué cuestionó? La bondad de Dios. Cuestionó su autoridad. Y ahí fue donde empezó la declive. Nacimos con un alma para someternos en realidad. Nosotros vamos a decidir de quién vamos a ser esclavos, si de la justicia o del pecado. La realidad es que Dios nos llamó a una libertad distinta. Y así como la creación le adora y le alaba, es también nuestra responsabilidad de hacerlo.
Y sabes que tú llegaste a un punto de que lamentablemente nosotros, siendo la creación que razona, la creación con mayor privilegio, por decirlo así, que por favor portamos la imagen de Dios, loco. Portamos la imagen de Dios. Aún así, nosotros nos declinamos, nosotros quisimos ir por el otro camino. Nosotros no nos bastó la bondad de Dios. Y es ahí justamente donde la canción continúa. Porque a Dios no le bastó eso. No le bastó observar a su creación destruida por el poder del pecado. Porque Él no se quedó ahí. El Señor no es un... Dios no es un Dios pasivo. Yo creo que ya quedó muy claro de que Dios es cualquier cosa menos un Dios pasivo, un Dios que se queda mirando de lado. No es un Dios activo, un Dios que actúa en las circunstancias, en las situaciones. Y la canción de pronto, después de un gran, de una gran, tal vez diría uno, una línea de repeticiones de todo lo que muestra la grandeza de Dios, vemos que ahora este Dios grande irrumpe en la tierra.
Me vas a hacer llorar, te prometo.
Y eso es lo que no. Eso es lo que yo creo que ahí nos rompemos todos. ¿En qué mente? ¿En qué cabeza? Entra que el creador de los cielos, al que yo ofendí con mi propio pecado, al que yo le di la espalda, decidiendo abiertamente no creer en su nombre, ¿en qué cabeza entra que haya venido a este mundo por mí? Dice la canción en inglés, hay una frase que me encanta que dice, si pueden buscar esta canción en inglés y buscar la letra, véanla, es mucho más profunda, porque dice... Dios de salvación, seguiste mi corazón a través de mi orgullo y fracaso. Me imagino con esto al corazón de Dios persiguiendo el corazón del hombre. Porque Dios no soportaba la idea de su amada creación destruida. No soportaba esa pérdida. No quería ver eso. Y es ahí donde vemos cómo el Eterno irrumpe en esta pequeña línea llamada existencia en nuestras vidas. Cómo el Creador Eterno irrumpe de pronto. Y vemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9 al 10, cuando dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué pasó? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Y es impresionante porque yo digo, vuelvo a re repetir, ¿en qué cabeza puedo ver al Dios eterno que nadie puede contener con sus brazos, de pronto atado de manos, caminando hacia el Calvario? Con toda su espalda lacerada por látigos que desgarraban la carne, con menos barba de las que tenía porque se le arrancaban con las manos. Y finalmente clavado, colgando en un madero, apenas respirando. ¿En qué cabeza podemos ver eso? En la mente de Dios, porque esto para cualquier ser humano, pudo haber sido el fracaso más grande de Dios. Cualquiera daría la gran Nietzsche, Dios está muerto ahora, ya lo acabamos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en realidad. Porque, como dice esta hermosa canción en inglés, con solo hablar, 100 billones de fracasos desaparecen, donde perdiste tu vida para que yo pudiera encontrarla. Amigo, Tetelestai fue la última palabra de Jesucristo en aquella cruz, colgado en el madero. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 19, versículo 30, dice que Jesús dijo en un momento en la crucifixión, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y se apagó la luz del mundo. Wow. Lo que pasó fue que marcó esto un antes y un después en la historia de toda la humanidad y en la historia de nuestro constante fracaso. En la historia de nuestro constante fracaso, la palabra de Dios dice que se hacían múltiples sacrificios para tratar de tapar los pecados, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia, quita el pecado, no solamente lo tapa. No, no lo tapa, no cubre, sino que lo quita, lo borra para siempre, jamás, lo vas a volver a ver. Porque observamos la definición de la palabra perdón, que significa tomar algo, arrojarlo lejos para no volver a verlo jamás. Y eso es fabuloso. Y después la canción avanza y dice, tu misericordia veo en la creación, cada escena pinta un cuadro de tu amor. Pero si es que tú puedes verlo esto en su idioma original, en realidad lo que quiere decir acá es, puedo ver tu corazón en todo lo que has hecho. Cada
Amén.
escena en una obra de arte llamada amor. ¿Sabes qué? Desde Génesis 3:15 hasta la crucifixión, todo venía hablando de Jesús. De Jesús colgado en un madero. Claro, todos sabemos lo que decía ahí Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, hablándole a Satanás el diablo, y tú le herirás en el calcañar. Sí, tú le vas a dar un golpe que va a doler mucho, pero él te herirá de muerte. Y serás derrotado por medio de la muerte. Porque como dice también Hebreos capítulo 2, que el Señor tuvo que pasar por medio de la muerte, tuvo que primero participar de carne y de sangre, ser un humano como nosotros, y morir como nosotros para que nosotros fuéramos libres. Para por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿No, no te conmueve todo esto? Bueno, yo creo que te conmueve. Es imposible que esto no te cause nada en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dios no es un Dios que solamente le bastan emociones, sino que Él quiere ver resultados. Porque Él cuando dice algo, quiere ver que algo suceda. Y esta estrofa sigue y dice, si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar, si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas. Sabes que el corazón de Dios late por el perdido. Late por cada uno de los que no lo conoce. Él dice, hay un versículo que a mí me quiebra por dentro, que es Ezequiel 33, 11, que dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino para que viva. Es maravilloso eso. Y Dios tomó a personas como nosotros, comunes y corrientes. Los transformó, los hizo nuevos y los hizo nuevos para un propósito específico. Y hay un pasaje que de hecho para ti es bastante conocido y es Primera de Corintios, Segunda de Corintios, quiero decir, capítulo 5, versículo 14 al 21. Y yo lo leía esto en la Nueva Traducción Viviente una vez y quedé pero asombrado de lo que decía, porque mira, mira cómo lo expone esta traducción. Dice, en el versículo 14, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la vida nueva de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo esto solo desde un punto de vista humano, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y si leyéramos hasta acá sería muy lindo. Pero ahora viene la responsabilidad para nosotros, nuestro propio yo también. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, para que el creado conozca a su creador, para que el finito conozca al infinito, para poder acercarnos de la tierra al cielo nuevamente, para librarnos de la condenación eterna, para salir del poder de Satanás y trasladarnos al reino del unigénito Hijo. Pero yo sigo pensando, ¿estoy dispuesto a obedecer la voz de Dios como lo hace toda la creación? Creación declara obediencia. Si Dios dice el viento va a soplar para el norte, sopla hacia el norte. Si la creación, si Dios dice hoy van a ser tantos grados de calor, van a ser esos grados de calor. Pero ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto cuando él nos dice, los hombres que han creído en mí van a predicar, ¿por qué nosotros no predicamos? Yo creo que esta canción hay algo más tiene algo más grande que simples palabras bonitas o una melodía de guitarra preciosa o acordes que te hacen llorar con solo escucharlos. ¿Sabes qué? Esta canción es un gran desafío y yo creo que hay que tener bastante temor al cantarla y al escucharla y al sentirte desafiado de decir, bueno, si es que toda la creación obedece, el Señor me está mandando a algo, a ser un embajador. Y por eso yo también tengo que obedecer. Qué tremendo.
Pipe, pensaba, ¿no? Con todo lo que vos decís, y realmente yo pienso que nosotros sufrimos de un problema grande de delirio de grandeza y no lo queremos reconocer. Porque la escritura dice, ¿no? En Job 12:10, que todo el hálito de todo ser viviente está en la mano de Dios. Decía Jeremías en Lamentaciones, muy consciente del poder de Dios, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, Dios, por eso dice, temed más bien al que puede matar el cuerpo en el infierno, porque Dios es capaz de hacer todo eso. Ese es el poder de Dios y la grandeza de Dios, que sostiene todo en la palma de su mano y dependemos completamente de Él, querramos o no, lo sintamos así o no. Porque dice en Hechos, Pablo dijo cuando habló con los atenienses, que en Él somos, nos movemos y existimos. Y dice Isaías, y yo creo que esto es una pregunta, a mí me quedó esto, ¿no? Dios dice ahí en Isaías 40, le dice al pueblo, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Porque ellos se hacían ídolos de madera, dice que con la misma pieza la trabajaban, pero Dios dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Quién soy yo realmente para ustedes? Porque nosotros muchas veces decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Y el Señor dijo, y yo me pregunto, ¿no? ¿No querrá estar diciéndonos que son los menos los que entienden verdaderamente que Él es Señor? Porque en ese mismo pasaje Él dice, muchos me dirán en aquel día, haciéndonos notar que la mayoría son los que le van a decir Señor, Señor. Dice, pero no todos van a entrar al reino de los cielos. Dice, porque los que van a entrar son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y ojo, porque esas personas, dice que echaban fuera demonios y sanaban, y lo hacían en el nombre de Cristo. Y Jesús no niega que decían, que hicieran estas cosas. Pero ¿qué autoridad tenía Jesús para ellos? ¿Qué autoridad tenía el nombre de Dios sobre sus vidas? Yo es una pregunta que me hago a mí, ojo, porque aunque no me gusta decir esto, lo tengo que reconocer, es sincero. Yo busco a Dios. Pero tropiezo con esta piedra de no darme cuenta quién es realmente Dios. Y fíjate cómo es que así todos siendo nosotros de esta manera, como vos dijiste, Él irrumpe en el tiempo siendo eterno, siendo nosotros hechos a su imagen y semejanza, Él se hace semejante a nosotros porque nosotros rompimos esa imagen. Y en vez de hacernos pagar lo que merecíamos, el Dios eterno y creador de todas las cosas decide tomar nuestro lugar en la cruz. Esto nos tiene que llevar a pensar esta canción, ¿no?
La verdad de todo esto está en que lo más maravilloso, la creación más grandiosa que existe por la cual podemos alabar al Señor es la cruz. La cruz fue creada
Nunca
por Él.
lo había pensado así, pero tenés razón, porque dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo.
Como dice la palabra, como, bueno, no dice la palabra de Dios esto, pero es un dicho que muchos dicen. Cuando Dios sea la luz, estaba diciendo sea la cruz.
Y fue lo primero que Dios creó, porque es lo primero en lo que pensó, evidentemente, porque la Biblia da testimonio de eso. Ahí en Apocalipsis dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo.
Y claro, y gracias a Dios que fue así. porque si no, no tendríamos esperanza y queremos tomarnos el tiempo de decirte si es que esto para ti no es una realidad, si es una linda historia solamente, pero de repente tocó tu corazón y escuchaste esto y te llamó la atención y tal vez es tu primera vez viendo esto, escuchando esto, y te has asombrado de que, wow, realmente todo esto que vemos hoy en día no pudo haber aparecido de la nada y debe haber un Dios sustentador espectacular. Bueno, te contamos de vuelta, ese Dios sustentador y espectacular se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir por ti. Porque tú tenías un problema, al igual que Kevin, al igual que yo y al igual que toda la humanidad. Éramos pecadores que no podíamos hacer absolutamente nada para cambiar nuestra condición. Y nuestra condición nos llevaba a algo terrible, que era la condenación eterna. Porque el pecado lleva una consecuencia. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y el único lugar donde realmente vas a estar separado de la gloria de Dios es el infierno. Es el único lugar que espera. ¿Y sabes qué? Dios no quiere que te vayas al infierno.
Amén.
Quiere eso. Dios quiere tu salvación. Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eres un pecador, pero también quiere que tú vayas corriendo delante de Él y digas, reconozco que soy un pecador, pero entiendo de que alguien murió por mí y me puede dar vida eterna. Y ese es Jesús. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que es, a veces no entiendo por qué lo dejó tan fácil, pero es así. El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿Y en qué tienen que creer? Creer en una condición de la cual no podías escapar, pero creer en que hay un Salvador que te puede cambiar esa condición. Eso no tiene que ver con que si tal vez seas un drogadicto que está en la calle o una persona multimillonaria. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y todos necesitamos a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿lo vas a dejar entrar a tu vida? ¿Lo vas a dejar entrar a tu vida? Piénsalo y si tienes más dudas, por favor, escríbenos. Queremos hablar contigo, queremos conversar contigo acá en este grupo. No, de Canta y Piensa, queremos charlar contigo para poder guiarte a los pies de Cristo. Si es que tal vez te cuesta, podemos orar juntos. Pero si es que nunca has considerado esto, por favor, considéralo. Considéralo, porque realmente esta es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Y hablando ahora a los que ya hemos tomado esta decisión, creo que el desafío está más que claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora con esto? ¿Vamos a seguir viviendo vidas de una obediencia fracasada? ¿O vamos a decir con todas sus letras, yo también? Pero también lo diremos con nuestras acciones. Qué maravillosa canción, la verdad. Ha sido un tiempo hermoso y no sé si quieres agregar algo, Kevin.
No, decirte que te agradezco porque bueno, fue un tiempo donde, más allá de tener ahora este momento, es mucho más profundo por ahí lo que yo siento en mi corazón que lo que puedo expresar muchas veces con mis palabras. Pero
Así.
bueno, Dios sabe eso, ¿viste? Él dice que, la palabra dice, no has entendido desde lejos mis pensamientos, dice. Así que el Señor sabe bien, mi suspiro no les oculto, así que Él conoce también todo lo que he aprendido tratando de leerlo y también cómo Él plantó en mi corazón ese desafío. Tenemos que entender otra vez, ¿no? Que Dios es Dios. Sí, y que eso significa mucho más que una palabra de cuatro letras. Sí, sino que él es la autoridad sobre nuestra vida y que si él dice algo, no es solamente lo mejor que podemos hacer, obedecerle, es lo que tenemos que hacer. Nada más que eso.
Bueno, muchas gracias Kevin por este tiempo y pucha, si me lo permiten, me gustaría que podamos terminar orando. Ya vemos que pucha, tal vez, bueno, estuvimos dentro del tiempo, estamos dentro del
Nos
tiempo
fuimos.
todavía. Y bueno, espero que haya sido un tiempo lindo para todos nosotros, que hayamos podido aprender mucho más, sentirnos ministrados por esto. Y bueno, Kevin, ¿te gustaría orar para cerrar con todo esto y dejarnos con este
Dale.
desafío?
Dale, oramos. Padre Celestial, ayúdanos al ver tu palabra, al entender quién eres tú realmente, quiénes somos nosotros también. A que podamos responder, mejor, Señor, que responder, quedarnos callados, Señor, frente a esta pregunta que tú nos haces, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Porque no te podemos comparar con nada ni nadie, porque seríamos injustos si te hiciéramos semejante a algo, pero te agradecemos porque tú sí te hiciste semejante a nosotros. Porque siendo el Dios que creó los cielos y la tierra, que no da a nadie cuenta de sus razones, que podría ser tranquilamente un Dios ausente y no sería injusto, decidiste amarnos, decidiste, Señor, venir a este mundo, habitar entre nosotros, y aún habiendo hecho todo eso, hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros no entendemos ni llegamos a dimensionar con nuestra mente finita lo que significa todo esto, porque es muy poco lo que podemos sondear de este terreno que es espiritual. Somos muy carnales, Dios, como para tratar de entender en profundidad tu mente. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, así que ayúdanos a poder comprenderte y, Señor, simplemente amarte y, como dijimos recién, obedecerte, no por ser lo mejor que podemos hacer, sino por ser lo que tenemos que hacer, porque tú debes ser nuestra autoridad en la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.